¿Sabían que cada uno de nosotros constantemente está construyendo muros en su vida? Estos muros pueden representar aquellas cosas en las que nosotros depositamos nuestra confianza. Pero estos muros pueden hacer que nos alejemos del Señor y nos gloriemos a nosotros mismos. Y justo el día de hoy en nuestra lección en Diario de una Guerrera estaremos viendo que habían personas en la época del apóstol Pablo, personas que hablaban mal de él, tenían en su vida esos muros que se gloriaban a sí mismos. Y vemos aquí al apóstol Pablo enseñándonos cómo derribar esos muros siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y buscando darle gloria en nuestra manera de vivir. Y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, continuaremos con nuestra serie Mujeres Dependientes de Dios. Durante el transcurso de los últimos programas hemos estado viendo lecciones muy importantes para cada una de nosotras, sobre todo para formar la dependencia en nuestra vida hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo mediante muchas acciones que tienen que ayudarnos cada día a acercarnos más a Él. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 8 que titula Derribando Muros. Y la vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 18. Nuestro contexto de la lección del día de hoy va más que nada rodeado a lo que les había mencionado desde la primera lección de esta serie. Y es que se acuerdan que habían personas que estaban hablando mal acerca del apóstol Pablo, dudando de que él era un verdadero apóstol. Eran falsos apóstoles, eran los judaizantes, aquellas personas que calumniaban acerca de Pablo y de su verdadera, la manera en la que él predicaba la palabra del Señor. Y justamente nuestra lección del día de hoy se entorna justamente al comentario de estos falsos apóstoles, ya que aquí el apóstol Pablo se está defendiendo acerca del comentario de estas personas. Había muchas personas en la iglesia en Corinto que ya estaban cambiando su manera de pensar, es decir, estaban corrigiendo ese mal pensamiento que tenían sobre el apóstol Pablo. Pero sin embargo, habían aún ahí dentro de la iglesia estos falsos apóstoles que seguían calumniando al apóstol Pablo y querían desacreditarlo. Entonces esta carta, mejor dicho, todo este pasaje es el apóstol Pablo defendiéndose, defendiendo que realmente era un apóstol. Pero muchos tienen como un malentendido dentro de este pasaje porque piensan que el apóstol Pablo ya se está enorgulleciendo, se está gloriando a sí mismo, porque en muchas partes se menciona como que él es un ejemplo. Pero vamos a ver la verdadera intención por la cual él decía todo esto. Vamos a dividirlo en tres partes. Y la primera parte la vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En muchos de los versículos vamos a encontrar esta frase, yo Pablo. Esta frase hace referencia a que él estaba hablando en un tono de respuesta personal, ya que estas personas, estos calumniadores, estaban yendo en contra de su persona. Entonces él estaba dando como víctima una respuesta personal hacia esas personas, hacia esos calumniadores. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo hablando sobre dos palabras muy, muy bonitas dentro del creyente, pero que estos calumniadores estaban malinterpretándolo o lo estaban viendo como una debilidad en el apóstol Pablo. Pero vamos a ver que estas dos características las debemos reflejar todo creyente. En primer lugar, la humildad y en segundo, la mansedumbre. Primero, ¿el apóstol Pablo tenía estas dos características? Claro que sí. Y estas dos características, sus enemigos, por así decirlo, las personas que estaban yendo en su contra, la estaban usando como una excusa para mostrar su debilidad. ¿Por qué? Por el significado de estas palabras, quizás no les entendían bien. Pero vamos a ver qué significa cada una. En primer lugar, la humildad. La humildad nos hace reconocer que Dios es nuestra autoridad y que nosotros estamos por debajo de Él, por debajo de su autoridad. Entonces lo que hacía el apóstol Pablo era cumplir esto. Sabía quién era su autoridad y él se sometía a Dios. Y además de eso, se ponía en la posición de un siervo. Vemos siempre al apóstol Pablo imitando el carácter de Cristo. Cristo, estando aquí en la tierra, jóvenes señoritas, no vino en todo su esplendor y gloria, sino vino a servir, vino en forma de siervo, en la forma más humilde que pueda haber en la tierra. Y nosotros también debemos reflejar esa humildad en nuestra vida, primero dependiendo de Dios y demostrando que Él es nuestra autoridad por medio de someternos y hacernos siervos, como dice el apóstol Pablo. Y la segunda característica nos menciona la mansedumbre. La mansedumbre es una fuerza bajo control y esta se expresa en la justicia y la amabilidad con los demás. Si bien es cierto, muchos de nosotros podemos tener esa capacidad de responder a las cosas que nos dicen los demás, hacia, como le decían al apóstol Pablo. Podemos defendernos de la mejor manera, incluso de la mala manera también. Pero esta mansedumbre hace que nosotros, teniendo esa capacidad de defendernos, quizás de una manera incorrecta, hacemos que haya un control en nuestra vida. Y nos controlamos de hacerlo. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Cuando le pedimos a Dios que controle nuestra vida y que nos ayude a manejarla conforme al carácter de Cristo, el Espíritu Santo forma esa mansedumbre en nuestra vida, haciendo que no reaccionemos como reacciona el mundo, sino reaccionar como Cristo lo haría. ¿Y cómo lo hacía Cristo? Lo hacía con amabilidad, con palabras sabias, citando pasajes de la Biblia. No lo hacía con odio, no corregía con, por así decirlo, con un tono muy alto. Si tenía que hacerlo, lo hacía, pero él siempre sabía controlar sus emociones, sus sentimientos, y lo hacía de una manera correcta, como debe ser. Y nosotros también debemos reflejar eso. Ese es el carácter de un creyente, que un creyente debe reflejar. Y esto es lo que nos repite nuevamente el apóstol Pablo. Porque recordemos que el apóstol Pablo siempre nos repite nada más lo que hacía Jesucristo. No es que él se está dando el crédito de este ejemplo, sino que siempre dice, ¿no? Yo estoy copiando el ejemplo de Cristo. La manera en la que él vivió en la tierra la estoy copiando yo y ustedes también tienen que hacer lo mismo. Entonces eso se malinterpreta muchas veces y siempre le decían al apóstol Pablo, ¿no?, que era muy egocéntrico, muy orgulloso, que siempre decía que era el ejemplo y todo eso. Pero ahí vemos realmente cuáles eran sus intenciones. Lo que quería era motivar a los hermanos a que sean más como Cristo. Era la única manera en la que podía hacerlo. Y había muchas personas claramente que lo malinterpretaban. Pero vemos aquí al apóstol Pablo defendiendo su postura, sobre todo diciendo sométanse a Cristo y tengan estas características en su vida, así como yo también las tengo. Tenemos que tener en cuenta un tema muy importante que va dentro de este contexto, y es que desde la caída de Adán y Eva, nosotros estamos constantemente en una guerra espiritual. Cada día estamos lidiando una batalla. y muchas veces las perdemos porque nosotros no estamos dependiendo de Dios. Señoritas, ahí va nuevamente nuestro tema de esta serie, la dependencia a Dios. Si no estamos cada día buscando depender de Dios, confiar en Dios, en su voluntad y en todo lo que Él hace en nuestra vida, pues no vamos a poder ganar estas batallas. Y durante la guerra espiritual no nos vamos a desenvolver bien. Pero vemos cómo es Dios, cómo es tan maravilloso, que Él nos ayuda incluso en estas circunstancias. Y ahí el apóstol Pablo nos menciona sobre las armas que Dios nos provee. Entonces, en primer punto tenemos que Dios nos ayuda. Tenemos la ayuda de Dios en estas circunstancias. Ahora, primero tenemos que saber algo muy importante. ¿Contra quién estamos luchando? Muchas personas piensan que estamos luchando contra otras personas aquí en la tierra, contra otros creyentes, o es una competencia entre iglesias, quién tiene más miembros, quién hace mejores eventos y cosas así. Eso es lo que piensan muchas personas en el mundo, muchos incrédulos, y es porque quizás no estamos dando un buen ejemplo. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a mencionar también qué cosa es. ¿Contra quiénes estamos luchando realmente? ¿Contra quién lucha el creyente? Y ahí veremos que realmente no es contra persona a persona, sino contra nuestro enemigo. Y esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no debe ser contra nuestro hermano de la iglesia, contra nuestro prójimo, sino contra quienes están predicando cosas que no están dentro de la Biblia, personas que se dejan llevar por las ilusiones de Satanás y dejan que él siga cegando sus entendimientos, sigan cegando la verdad que solamente pueden encontrarla en Cristo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que nuestro enemigo principal es Satanás. Y Satanás siempre va a usar a otras personas, pero la lucha es contra él. Y él siempre va a estar poniéndonos trampas para que nosotros caigamos. Pero ¿qué pasa cuando pasa todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos provee? En ese mismo capítulo, en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, nos menciona las armas espirituales que Dios nos ha dado para proteger cada parte, específicamente, miren, cada parte de nuestro cuerpo, para que podamos cada día armarnos, usar justamente esa armadura y poder vencer al enemigo. Ustedes pueden verlo y leerlo detalladamente, pero ahí vemos que Dios nos provee estas armas. Y hay más todavía aún. Ustedes a través de su cuaderno espiritual también están usando armas espirituales. La oración, el estudio bíblico, el compañerismo, el testimonio, nuestras cuatro armas espirituales que también enseñamos a los niños desde muy pequeños a usarlas. Desde muy pequeños se les entrena para que puedan cada día luchar en esas batallas que el enemigo les pone. Y así hasta los adultos. Estamos siendo entrenados cada día. Pero de nada sirve dejar nuestras armas a un lado si no las usamos. Entonces ahí el apóstol Pablo nos anima también a usar nuestras armas espirituales. Recuerden que la victoria viene de enfocar todo a la manera de Dios. Y confiar en su poder para vencer al enemigo. No confiar en nuestras fuerzas, no confiar en lo que el mundo nos ofrece, sino en que Dios tiene el poder suficiente para ayudarnos cada día a vencer al enemigo, pero siempre dándole el control de nuestra vida, porque de nada sirve, como les digo, si nosotros tomamos el control y no se lo damos a él. Vamos a perder todas las batallas y cada día nos vamos a hundir más y nos vamos a debilitar. Pero hay que fortalecernos, leer más la palabra de Dios, que nos va a ayudar en nuestro diario vivir, porque es nuestro manual de instrucciones. ¿Quién dice que no tenemos un manual de instrucciones? Muchos dicen no, es que no hay una manera correcta en la que debemos vivir. Esas son las excusas que dice el mundo. Pero adivinen qué, sí hay un manual de cómo debe vivir la persona, cuál es la manera correcta, y eso está en la Biblia. Solamente invita a esa persona a que lea la Biblia y sabrá que realmente hay una manera correcta en la que las personas deben vivir. En segundo lugar, como les mencionaba en el título y en la introducción, podemos demoler estas fortalezas con la ayuda de Dios. Estas fortalezas son justamente aquellas cosas en las que depositamos nuestra confianza y muchas veces va a ser nuestro propio conocimiento. Cuando nosotros nos creemos los mejores, los sabelotodos, ahí es cuando estamos ya comenzando a crear una fortaleza en nuestra vida. Y muchas veces esas fortalezas son tan duras que son difíciles de destruir. Pero si nosotros confiamos en Dios, confiamos en todo lo que Él nos da y que su voluntad es mejor que los planes que nosotros hemos hecho y nos va a dar mucho más entendimiento de lo que ya pensábamos tener, esas fortalezas no son nada y si se debilitan mucho mejor y las destruimos. Que no se forme una coraza dura en nuestro corazón, que el orgullo no nos gane, sino que cada día nosotros seamos más humildes, más mansos, como nos dice el apóstol Pablo. La humildad es primordial en la vida de un creyente. Si nosotros no estamos desarrollando la humildad en nuestra vida, estamos desafiando la autoridad de Dios, por así decirlo. Estamos queriendo usurpar su lugar y eso es malo también, eso es pecado también. Entonces, démosle a Él su lugar, que nadie ni nada quite el lugar de Dios, que es el primero en nuestra vida. Así que, jóvenes, señoritas, que esta primera parte del estudio nos haga recordar que nuestras armas no están de adorno, sino que están ahí para una sola razón y un solo propósito de vencer al enemigo. Y cada día agradecer a Dios por haberte provisto, que por su gracia te ha dado estas armas para que tú puedas defenderte. Cada día pídele que aumente tu confianza en Él y también tu dependencia en Él y que cada día te moldee a ser una persona humilde, que no confíe en sí mismo, que no se crea autosuficiente, sino que cada día sea más como Cristo y dependa más de Él. Nuestra segunda parte de la lección se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 7 al 11. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Esta parte sí parece muy dura, ¿verdad? Primero les dice, cuídense de las apariencias. Una apariencia es algo que una persona también puede tener y un creyente mucho más. Algo que quiera hacer ver a los demás que en realidad no es. Y eso es el caso de los falsos apóstoles. Ellos se creían lo máximo, los más espirituales, el mayor ejemplo que podían tener los creyentes. Pero en realidad, como dice el apóstol Pablo, eran solo apariencias. Y eso nos hace recordar algo bastante curioso, y es que justamente también a los cuando Jesús estaba, ¿se acuerdan?, predicando la palabra, habían personas también que se le oponían y eso eran los fariseos. Aquellas personas que se creían los más correctos ante la sociedad, los más espirituales, pero en realidad también solo vivían una vida de apariencia. Nosotros los creyentes también debemos tener cuidado de las apariencias y mucho más si estas apariencias están siendo comparadas justamente a cosas carnales. Porque hoy en día nosotros pensamos que un buen cristiano es aquella persona que va bien vestida a la iglesia con su Biblia, que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y que, bueno, durante la semana también tiene que demostrarlo. Nosotros nos fijamos más en cómo actúa la persona, pero realmente nosotros no somos Dios. no podemos ver el corazón ni las intenciones de los creyentes. Existen muchos creyentes que en realidad no lo son, que solamente viven una vida de apariencia, que dentro de la iglesia son unos y fuera son otros. Y eso es muy triste, pero es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, cada día cuidar nuestro testimonio frente a las demás personas. ¿Qué pasaba en el caso del apóstol Pablo? Pues él estaba también siendo acusado por la apariencia que él tenía. Las personas malinterpretaban su mansedumbre con debilidad y la tolerancia que él tenía con los creyentes que se portaban mal como una cobardía. Pero en realidad el apóstol Pablo, él siempre corregía en amor. Vemos aquí el carácter del apóstol Pablo. Era un hombre bastante paciente, ¿verdad? Un hombre que de verdad amaba mucho a las personas, pero su carácter era muy dulce. Esto lo malinterpretaban estas personas que querían poner a toda la iglesia en contra del apóstol Pablo. Lo hacían ver como la persona menos ejemplar. Lo hacían ver de la peor manera. Y esto muchas veces lastimó el corazón del apóstol Pablo. Incluso en muchas ocasiones él lloró por lo que estaba pasando, por lo que los creyentes pensaban de él. Y él nunca había dado una razón a los creyentes, ¿verdad?, para que pensaran eso de él. Solo se estaban dejando llevar por simples comentarios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las apariencias. Muchas veces nosotros también vamos a dar una apariencia a las demás personas. ¿Cómo es que las demás personas nos conocen, en especial los incrédulos? ¿Qué tal nosotros no estamos dando a reflejar el carácter de Cristo cuando estamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo o compañeros de universidad, de escuela? Tenemos que tener mucho cuidado. Si somos seguidores de Cristo, debemos demostrar que somos seguidores de Cristo en todos lados. En nuestro hogar, con nuestra familia, dentro de la iglesia, dentro de nuestro trabajo, de nuestros estudios, en todos lados debemos demostrar que somos seguidores de Cristo. Para que luego también sigamos ese ejemplo del apóstol Pablo. Como les digo, nadie podía decirle tú eres así, tú eres asá, porque él siempre cuidaba su testimonio. Algo que los falsos apóstoles estaban olvidando es que el apóstol Pablo recibió ese derecho de ser apóstol justamente por la autoridad divinamente otorgada por parte del mismo Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo le dio esta autoridad. Es una autoridad que nadie le puede quitar, imagínense. Nuestro mismo Señor Jesucristo dándole esta oportunidad a un hombre que perseguía a los cristianos. Le dio una nueva oportunidad y ahora este hombre está haciendo un cambio increíble. Está tocando el corazón de muchas personas, llevando el evangelio. Sí, sí o sí se iba a presentar Satanás ahí, ¿no? A tratar de quitar todo ese gozo que él sentía y sobre todo a tratar de malograr todo el trabajo y esfuerzo que él estaba haciendo. Pero vemos que Dios siempre estaba con el apóstol Pablo, dándole ánimo, aliento, porque si no, no habría continuado con su gran labor. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo dándonos un gran ejemplo realmente de que el sinónimo de humildad y mansedumbre no significa que los cristianos seamos débiles, cobardes, sino que por lo contrario, son características, mejor dicho, de una persona que realmente ama a Cristo y que realmente ama a su prójimo. Vemos aquí al apóstol Pablo que no estaba, por así decirlo, cubriendo el pecado de los creyentes. Él siempre los amonestaba, les enseñaba, les corregía, pero siempre lo hacía en amor, buscando su bienestar. Esa es la palabra correcta, buscando el bienestar de esa persona. Entonces, aquí vemos una parte muy importante, una parte que todo hijo de Dios tiene que tener en cuenta, y es que durante su vida diaria debe dar un buen ejemplo. Entonces tengamos cuidado, jóvenes, señoritas, acerca de las apariencias. No importa si ves a alguien que quizás aparenta ser cristiano, y eso es lo que vemos hoy en día, y también quería enfatizar en esto. No sigan las tendencias hoy en día. Hay muchos artistas que hoy en día quizás estaban en el mundo, pero ahora dicen ser cristianos. he visto que muchos de ustedes quizás lo siguen y dicen, bueno, estos son, se han vuelto cristianos, entonces ahora también son un ejemplo para mí. Déjenme decirles que no es así. He visto que muchos de ellos siguen viviendo una vida carnal, siguen cantando músicas del mundo, bailando de manera espantosa y cosas así. O sea, no están reflejando realmente que hay un cambio en su vida. Simplemente dicen ser cristianos. Y creo que esto también muchas veces lo hacen como para ganar más personas, más seguidores, tanto en el ámbito mundano como en el ámbito cristiano. Y muchos creyentes caen en esto, en especial los que son nuevos, los nuevos creyentes caen en esto. Jóvenes señoritas, tengamos cuidado por quienes nos dejamos influenciar, a quienes seguimos. Tengan cuidado con las personas a las que ustedes siguen, los artistas a los que siguen, porque tarde o temprano lo que ustedes siguen tanto lo van a reflejar justamente en su manera de vivir, en su carácter. Y muchas veces se van a dar cuenta que ese carácter no es el correcto. Busquen seguir más que nada a Cristo como su mayor ejemplo. Si Jesús tuviera ahorita redes sociales y muchos le seguirían, les apuesto que solamente sería por apariencia, ¿verdad? Pero recuerden que Jesús vivió de una manera correcta realmente y Él debe ser nuestro único modelo a seguir. Dejemos de seguir a las personas, sigamos el ejemplo de Cristo, que es el único modelo al cual Dios le agrada. Y es lo único que nosotros podemos hacer también para agradar a nuestro Padre, cada día obedeciendo su palabra, siguiendo el ejemplo de Cristo. Aquí hay un punto muy importante en el que tenía que enfatizar. Muchas de las personas, en especial los creyentes, muchos de los creyentes, juzgan a sus líderes. El apóstol Pablo nos enseña que justamente él se sentía mal, él era un líder. Y vemos cómo está afectando a su vida todo esto. Y él tenía que hacer una aclaración justamente para que los demás no creyeran esto. Ahora pónganse en los zapatos de sus líderes, de sus pastores. ¿Cómo se sentirán ellos cuando escuchan quizás un rumor dentro de la iglesia que los hermanos están hablando acerca de su persona? ¿Cómo se sentirían ellos? Si el apóstol Pablo incluso hasta lloró, ¿cómo se sentirán sus líderes? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos, qué pensamos acerca de nuestros líderes. Quizás muchos de ustedes tienen a un líder, un pastor de carácter fuerte, y quizás otros de ustedes tienen a un líder de carácter más pasivo. Recuerden que todos somos diferentes. No vamos a ser todos completamente iguales. Y mucho más, quítense esto de la mente. No todas las personas tienen que ser como nosotros queremos que seamos. Que sean ellos, perdón. Es decir, no creemos una idea de la persona ideal o de un líder ideal. Porque Dios usó todo tipo de personas con todo tipo de caracteres y personalidades. Y es por eso que en el momento en el que escogió a sus discípulos, no escogió a personas del mismo carácter. Algunos de ellos eran muy amorosos, mientras que otros tenían un carácter chispita, así, que se encendía muy rápido, tenían un carácter muy fuerte y muy duro. Pero vemos ahí cómo Dios trabaja en cada uno de ellos. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar su vida. Nos corresponde ayudarles por medio de nuestras oraciones. ¿Tú estás orando por tu líder realmente? Ora, no sabes cuál es la lucha que está pasando. No sabes cuánto desánimo le puede traer Satanás a su vida. Recuerda que nuestros líderes son como nuestros pastores, están cuidándonos. Somos como sus ovejas. Dios, Jesús, les ha encomendado esa tarea de cuidarnos. Y no es una tarea fácil. Ustedes saben que muchas veces las ovejitas son tercas, ¿no? Que quieren desviarse del camino, quieren ir por donde ellas quieren. Y muchas veces somos así, los creyentes, rebeldes, queremos ir y favorecer a nuestra carne. Pero ahí están nuestros pastores buscándonos, tratándonos de regresar al camino. Entonces, esta parte que quería enfatizar es algo que yo aprendí personalmente, viendo cómo se sentía el apóstol Pablo. Y también me hizo pensar y también me hizo analizar mi vida. ¿Cómo es que yo pienso acerca de mis líderes? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que ellos puedan mejorar? ¿Qué debo hacer? Orar, como les digo. Orar siempre por su vida, por su bienestar, tanto físico, su salud, su estado emocional, su estado económico. Orar por su familia. para que Dios siga proveyéndole y bendiciéndole. La tarea de un líder no es fácil, pero como les digo, ellos lo hacen por amor al Señor, y eso es lo que hacía que el apóstol Pablo siguiera continuando predicando el Evangelio. Es una parte muy importante y muy bonita, y no me gustaría explayarme en este tema, pero quería decírselos de todo corazón. Oren por sus líderes, no los juzguen, porque Dios está analizando su vida y Dios también está trabajando en ellos. No se enfoquen en su personalidad ni en sus apariencias. Enfóquense en el cuidado que ellos les están dando y en la palabra que les están enseñando, que todo es por la guía del Espíritu Santo que les están enseñando, para que ustedes puedan crecer espiritualmente. Y nuestra tercera parte de este estudio lo encontramos en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hay algo un poco gracioso dentro de esta primera parte de este pasaje. Y es que, ¿qué estaba pasando en ese momento? Los falsos apóstoles se creían, como les digo, el mejor ejemplo. ¿Pero qué pasaba? Que entre cada uno de ellos, o sea, ponían como un mayor ejemplo sus vidas. Es decir, ellos decían, ustedes, los creyentes, tienen que ser como nosotros. Nosotros somos el mayor ejemplo. Pero en realidad cada uno de ellos tenía un carácter diferente. No eran iguales en su pensamiento. Entonces no había realmente un modelo a seguir. Entonces el apóstol Pablo acá está diciendo que ellos estaban poniendo como el mayor ejemplo y que realmente uno no debe gloriarse a sí mismo ni verse a sí mismo como un ejemplo, sino que ahí decía que nuestro Señor Jesucristo nos dejó la medida en la cual debe ser el mayor ejemplo. Entonces nosotros también, en nuestra manera de vivir, en cada acción debemos demostrar el carácter de Cristo. Entonces hay algo muy importante aquí también. Hay una palabra que durante todos los pasajes hemos estado viendo y se han repetido, y es la palabra jactante. No se jacten. Algo que el apóstol Pablo decía, primero sepamos el significado de esa palabra, de jactarse, es gloriarse y regocijarse. Entonces, ¿sería bueno o no sería bueno jactarse? Jactarse de sí mismo, es decir, gloriarte de ti mismo o regocijarse de uno mismo, de lo que es, está mal. Está muy mal, porque está pensando que es lo mejor y está dejando de lado la imagen de Cristo, el mayor ejemplo que es Cristo. Por lo contrario, hay una manera de jactarse que es buena. Jactarse de lo que es Dios, de lo que es el ejemplo de Cristo, lo que Él ha hecho en ti, la obra que Él hace cada día, es una forma muy bonita de regocijarse y gloriarse del trabajo que Jesús ha hecho en tu vida. Es una manera muy bonita de nosotros darle la gloria a Dios, decirle, wow, mira Jesús, yo era así antes y me acabo de dar cuenta que durante todo este transcurso has cambiado este carácter que yo tenía, has cambiado este defecto que yo tenía, una manera en la que estaba viviendo mal, y ahora mira, me has cambiado, te doy la gloria a ti. Esa es una manera sana, mejor dicho, de jactarse. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los falsos apóstoles? Estaban haciéndolo de una manera en la que estaban dándose gloria a sí mismos. Recuerden que la gloria no consiste en poner nosotros o elevarnos personalmente a la cima, sino que debemos bajar a lo más profundo, a ser humildes, a ser siervos del Señor. Y ahí es cuando Dios realmente nos va a traer la gloria. ¿Qué hizo Cristo? No se glorió a sí mismo, sino se humilló. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y por eso es que hasta hoy en día nosotros compartimos su palabra y su nombre lo conoce toda persona. Toda persona, crea o no crea en la Biblia, todas las personas saben quién es Jesús, por qué vino al mundo. Así que no hay excusas de que no se les ha predicado el Evangelio o de que no conocen a Cristo. Ahí es cuando ellos también rendirán cuentas a Dios. Si es que ellos creyeron, irán con Cristo y estarán allá en el reino de los cielos. Pero si no creyeron, irán al infierno, que es el destino para las personas que no se han arrepentido de sus pecados. Algo también que nos menciona el apóstol Pablo es que estaban haciendo algo muy malo estos falsos apóstoles, y es que estaban llevándose el crédito de los frutos de muchos de estos hermanos. El apóstol Pablo había invertido mucho de su tiempo y de su vida en los creyentes. Y los frutos que estos estaban dando, justamente los falsos apóstoles estaban llevando el crédito del crecimiento de estos creyentes. Y el apóstol Pablo dijo que no. Es como cuando tú riegas una planta. Primero, claro, pones la semilla y comienzas a regarla y trabajarla. Y crece la planta y comienza a dar frutos. Pero viene otra persona y recoge ese fruto por el cual tú has trabajado tanto tiempo. Eso es lo que estaban queriendo hacer estos falsos apóstoles y lo que estaban haciendo también. Esto también entristeció el corazón del apóstol Pablo. Pero ¿en qué sentido? De que quizás estos nuevos creyentes o el fruto de estos nuevos cristianos dentro de la iglesia estaban siendo, ¿cómo se podría decir?, borrosos. ¿En qué sentido? Estos falsos apóstoles los estaban guiando por otros caminos, o sea, los estaban confundiendo. Y eso era algo muy triste. Entonces, ¿esto quiere decir que el apóstol Pablo quería el crédito de esto? No, porque él nunca se daba el crédito a sí mismo. De hecho, él le daba el crédito a Dios, a Jesús, de que muchos de ellos llegaran a sus pies. Solo se entristecía del hecho de que muchos de ellos quizás estaban desconfiando de lo que él les estaba enseñando. Entonces vemos aquí muchas enseñanzas, sobre todo de nosotros, del orgullo que muchas veces sentimos. Como dice nuestro título de la lección, debemos derribar esos muros, esas fortalezas que nosotros creamos. Y nosotros debemos de volvernos dependientes de Dios. Analiza tu vida, joven señorita. Haz una lista. ¿Cuáles son esas fortalezas que tú estás creando de ti mismo para gloriarte a ti mismo? Y ora para que Dios te ayude a derribarlas. Que Dios sea tu centro. Que Dios sea tu objetivo. Y que darle la gloria a Dios en tu manera de vivir sea cada día un objetivo, una meta. Durante esta lucha, esta guerra espiritual, cada día, de que uses sus armas, luches contra el enemigo y puedas tener la victoria que solamente Dios te puede dar. Este estudio me ha ayudado bastante a analizar mi vida. Yo también hice mi lista ahí de cuáles son mis fortalezas, cuáles son esos muros que estoy creando por creerme autosuficiente o por creer que yo puedo con mis propias fuerzas. Y este estudio me ha ayudado a identificarlas y sobre todo pedirle a Dios que me ayude a ser una señorita dependiente de Él, que me ayude a desarrollar la humildad en mi vida y que sobre todo siga lo que está en su palabra. Que cada día me defienda con las armas que Él me ha dado. Que luche contra el enemigo. Y que siga cumpliendo y obedeciendo la orden que Jesucristo nos ha dado de ir y hacer discípulos. Espero que este estudio te haya ayudado bastante en tu vida espiritual. Sobre todo que te ayude a analizar. Y sobre todo que lo lleves a la práctica. jóvenes señoritas, derribemos esos muros, esas fortalezas que hemos creado y que cada día nos volvamos dependientes de nuestro Señor. Y nos estaremos viendo en el siguiente programa para seguir aprendiendo más acerca de las enseñanzas del apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios. Dios les bendiga.